Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Lunes 16 de octubre de 2023, nos complace mucho estar con ustedes. Gracias por permitirnos comenzar la semana con el pie derecho.
Muchísimas gracias por esa presentación y muy buenos días a todos los que están escuchando desde ya Martí Noticias AM. Un placer estar con ustedes de lunes a viernes, siempre a partir de las 8 de la mañana. Continúen en la sintonía hasta las 10 de la mañana. Y bueno, aquí está mi colega
Ricardo Espinosa.
Y yo soy Exilda Arjona y queremos acompañarlos durante estas dos horas de informaciones, noticias, tenemos entrevistas, tenemos muchos comentarios y muchas notas de interés para todos ustedes. Así que, como siempre les decimos, no abandonen la sintonía con Martí Noticias AM.
La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Teddy Giró. Estamos preparados y comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Bueno, como están escuchando, así amanece Cuba. Otro accidente cobra la vida de migrantes en su trayecto a Estados Unidos por Centroamérica. Un ómnibus en el que viajaban alrededor de 70 migrantes dejó al menos 5 fallecidos y decenas de heridos al salirse de la carretera y caer al río Higuito de Copán, en Honduras, según reportó el diario local El Heraldo.
Entre las personas que viajaban en este autobús se encontraban migrantes de Venezuela, Ecuador, Uruguay, Haití y Cuba, dijo uno de los rescatistas citado por El Heraldo. Los heridos fueron atendidos en el lugar del siniestro, mientras que las personas con lesiones graves fueron trasladadas al Hospital Regional de Occidente, detalló el diario.
Y México reanuda vuelos de deportación a Cuba. Llega a La Habana un vuelo de 138 cubanos desde Tapachula. Los isleños habían sido detenidos por agentes de migración mexicana en diferentes puntos del país, precisó el medio local Diario del Sur.
Los vuelos de deportación desde México se habían detenido desde el pasado 3 de marzo. Ya la pasada semana se había conocido que México pediría a Cuba y a otros 4 países de la región que aceptasen vuelos de deportación de sus nacionales como forma de paliar la crisis migratoria. En total, 4.539 han sido deportados a Cuba en lo que va de año.
Un juez federal desestimó un recurso legal presentado por defensores de migrantes con el fin de evitar que las autoridades estadounidenses rechacen solicitudes de asilo en los cruces fronterizos con México de quienes no cuenten con una cita previamente agendada a través de una aplicación móvil.
Este fallo judicial se enmarca en el contexto de la creciente afluencia de solicitantes de asilo de diversos países y las medidas gubernamentales destinadas a restringir el acceso a este beneficio, enfrentando numerosas impugnaciones legales en diferentes frentes.
Llegan a Cuba los cuerpos de las 10 mujeres fallecidas en un accidente en Chiapas. Familiares de Shakira Martínez recibieron este domingo el cuerpo de la joven de 21 años que falleció junto con otras 9 cubanas en un accidente de tránsito el pasado 1 de octubre, debido a que el camión en que buscaban llegar a la frontera con Estados Unidos se volcó por exceso de velocidad.
Una enfermera del hospital Pijijipián confirmó el diario 14 y medio que, además de Shakira Martínez, entre las víctimas se encontrarían Dayanes Morales Pineda, Dayanes Morales Piedra, de 23 años, Naelis Carrillo Rodríguez, Ailén Moreira Guimarães, María Fernanda Lara, de 12 años, Zulema de la Caridad Amaral Valverde, de 16, y Alicia de la Caridad Rodríguez Montero, de 22 años.
La académica matancera Alina Bárbara López Hernández será juzgada en un juicio sumario, un procedimiento que se usa según la Ley de Procedimiento Penal cubano para delitos sancionables hasta un año de privación de libertad o multa de hasta 300 cuotas.
López Hernández ha sido arrestada varias veces, limitada en su libertad de movimiento y amenazada por la policía política por defender su derecho y el de sus compañeros y amigos a manifestarse. En declaraciones a Martín Noticias, López Hernández precisó que la vista oral será el próximo 16 de noviembre en el Tribunal Municipal de Matanzas.
Otra declaración de La Habana llama a poner fin a la impunidad de Israel y califica a Estados Unidos de cómplice histórico. Mientras el ejército israelí continúa sus operaciones en respuesta al brutal ataque de Hamas hace justo una semana, el régimen de La Habana ha afianzado la narrativa a favor de los extremistas que lanzaron la agresión el pasado 7 de octubre.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba afirmó que la escalada de violencia es consecuencia de décadas de prácticas israelíes de ocupación ilegal y colonización, en flagrante violación de los derechos inalienables del pueblo palestino en su propio territorio. Por su parte, la Federación de Comunidades Hebreas de Cuba rechazó la postura del régimen comunista y ha manifestado que los acontecimientos que se suceden en Israel son generados por actos de total terrorismo por parte de Hamas.
El gobierno cubano promete normalizar la producción de pan tras arribo de harina a Cienfuegos. Magalís Torres Abreu, directora de la empresa provincial de la industria alimenticia, aseguró al diario oficial 5 de septiembre que en el molino de trigo de Cienfuegos disponen de la materia prima para este procesamiento y la elaboración y venta de pan por la canasta básica normada.
Desde hace meses el país presenta una situación crítica en la producción y comercialización del pan. En junio pasado, los cubanos dejaron de disfrutar del demandado alimento como consecuencia de un desabastecimiento que escaló hasta un punto crítico.
Resumen de noticias.
Esto es Martín Noticias AM, ya son las 8:07 de la mañana y recorremos los Estados Unidos y el mundo.
Así es, mientras continúan los intensos bombardeos de las fuerzas de defensa de Israel contra la franja de Gaza, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha llegado este lunes a Israel luego de una gira diplomática por la región para abordar la guerra desatada luego de los ataques lanzados el 7 de octubre por el movimiento de resistencia islámica Hamas contra territorio israelí.
El secretario de Estado estadounidense ha estado durante los últimos días en Jordania, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Egipto, donde ha escuchado de todos los socios la visión compartida de evitar que el conflicto se propague, proteger las vidas inocentes y dar ayuda a los que la necesitan en Gaza.
Las fuerzas de defensa de Israel han confirmado que 199 personas están retenidas por milicianos palestinos en la franja de Gaza, una nueva cifra oficial de rehenes publicada este lunes y que el ejército hace pública después de haber notificado a sus respectivas familias.
Asimismo, ha elevado a 291 los militares fallecidos por los ataques de Hamas iniciados el 7 de octubre con una ofensiva por tierra, mar y aire, según informa el diario Haaretz. Las autoridades israelíes estiman en unos 1.400 las víctimas mortales de estos ataques, que han generado una escalada de tensión en toda la zona.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este domingo que Israel debe eliminar al movimiento de resistencia islámica Hamas que controla la franja de Gaza, pero ha considerado que una potencial ocupación del enclave sería un gran error.
Biden ha precisado que pese a que cree que Hamas debe ser eliminado por completo, es necesario que haya una autoridad palestina y es necesario que haya un camino hacia un Estado palestino, según declaraciones a una entrevista de la cadena de televisión CBS.
Las autoridades de Israel han anunciado este lunes un plan para evacuar a civiles en 28 localidades situadas hasta 2 kilómetros de distancia de la frontera con Líbano, luego de los últimos enfrentamientos con Hezbollah y ante las preocupaciones sobre la posibilidad de que el grupo se sume al conflicto abierto entre Israel y Hamas.
La Autoridad Nacional de Gestión de Emergencias, dependiente del Ministerio de Defensa, y el Ejército de Israel han señalado que los residentes de esta zona serán trasladados a alojamientos financiados por las autoridades tras la aprobación del plan por parte del titular de la cartera, Yoav Gallant.
La Organización para la Liberación de Palestina ha pedido nuevamente este lunes la apertura de corredores humanitarios para la entrega de ayuda a la franja de Gaza y ha hecho hincapié en la necesidad de un horizonte político para poner fin al conflicto palestino-israelí.
El secretario del Comité Ejecutivo de la OLP, Hussein al-Sheikh, ha indicado tras una reunión con el coordinador especial de Naciones Unidas para el proceso de paz en Medio Oriente, Tor Wennesland, que durante la misma se ha abordado vías para lograr la calma y poner fin inmediatamente a la agresión contra la Franja de Gaza. Así ha señalado la OLP en un mensaje en la red social X, anteriormente conocida como Twitter.
La dividida Cámara de Representantes está ahora en su 13º día de funcionamiento sin presidente. El último candidato, el representante republicano Jim Jordan de Ohio, aparentemente intentará forzar una votación en el pleno el martes, a pesar de carecer del apoyo necesario para ganar el mazo.
Jordan inicialmente se postuló contra el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise, quien se convirtió en el candidato republicano a presidente, pero el republicano de Luisiana abandonó abruptamente la carrera la semana pasada después de enfrentarse a un fuerte bloque de oposición.
Ecuador rechaza al correísmo y elige presidente al empresario Daniel Noboa, quien se proclamó este domingo como el ganador de las elecciones presidenciales extraordinarias de Ecuador, al imponerse en la segunda vuelta a Luisa González, la candidata presidencial del correísmo para esta campaña, reportó EFE.
Con el 90,23% de los votos escrutados, Noboa obtuvo el 52,29% de los votos frente al 47,71% de González, una ventaja de 4,58 puntos porcentuales que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, declaró como irreversible, convirtiéndose Noboa en el presidente electo más joven de la historia de Ecuador y privando a Luisa González de ser la primera mujer en ganar unos comicios presidenciales.
Los venezolanos desafían al chavismo y se aprestan a elegir a María Corina Machado como candidata en las primarias. Las encuestas lo confirman. María Corina, inhabilitada por el chavismo, es la gran favorita en las primarias de la oposición democrática, que se celebrarán dentro de una semana.
Esto coincide con la reactivación del diálogo directo entre la Casa Blanca y el Palacio de Miraflores, la sede del Ejecutivo en Caracas. Ha trascendido que Estados Unidos planteó como condición que el chavismo no impidiera la realización de estas primarias, como parecía ser la estrategia semanas atrás.
Martín Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martín Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias por la sintonía. Seguimos en Martí Noticias AM y el ejército israelí continúa desplegando nuevas tropas en la frontera con Gaza para la siguiente fase de operaciones, que será un ataque contra la franja por tierra, mar y aire.
Mientras tanto, los ultimátums dados por Israel para evacuar el norte del enclave palestino han provocado un desplazamiento masivo de población hacia el sur, según ha podido observarse por parte de la ONU, que cifren más de 1 millón los desplazados desde el pasado 7 de octubre.
Hasta el momento, más de 2.670 personas han muerto por los bombardeos sobre Gaza, que han continuado esta madrugada, y al menos 9.600 han resultado heridas. Y en Israel hay 1.400 fallecidos por los ataques terroristas de Hamas.
Para analizar los últimos acontecimientos de este conflicto, que ya entra en su segunda semana, nos visita vía telefónica, nos atiende a esta hora Juan Dirsi. Él es director de la Universidad de Tel Aviv para América Latina, España y Portugal. Profesor Dirce, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, gracias por aceptar la invitación y conversar acá en Martí Noticias AM.
Profesor Dirce, Israel está al tanto de comenzar esta arremetida contra la Franja de Gaza. ¿Usted, a su parecer, piensa que se ha detenido por cuestión de espera de este plazo que se fue más de las 24 horas? ¿O cuáles son esos atenuantes que tiene a la administración de Netanyahu atento a este paso fatídico para muchos?
Bueno, claramente aquí el gobierno israelí lo que está demostrando una vez más es que el objetivo de Estado de Israel no es atacar civiles y no es de ninguna manera provocar daño. Al contrario, justamente, de lo que hizo la organización terrorista Hamas, ¿no? Que el objetivo fue generar la mayor cantidad de muertes y civiles y terror. Aquí la respuesta israelí ante el salvajismo y la brutalidad del ataque de Hamas es una respuesta que está consensuada con la comunidad internacional, amparada en el derecho internacional, donde claramente un Estado soberano tiene el derecho y la obligación de proteger la vida de sus ciudadanos. Y por eso estamos viendo estas demoras para permitir la evacuación de los ciudadanos palestinos de la zona norte, donde Israel anunció la Franja de Gaza, la zona norte, que va a ser la zona donde se va a concentrar teóricamente el ataque israelí hacia la zona sur, y la apertura de corredores humanitarios que permitan el traslado de personas y la evacuación de ciudadanos extranjeros. Eso es lo que está dando en este momento en la Franja de Gaza, aunque los terroristas de Hamas siguen disparando misiles contra el territorio israelí. O sea, se están tomando unas medidas de precaución que no hemos visto en ninguna guerra de la modernidad, donde el ejército israelí está avisando a los ciudadanos que se retiren, están mandando panfletos escritos en árabe donde le avisan a la población una vez más que va a venir un ataque como consecuencia de la masacre que generó Hamas la semana pasada. Y estamos en eso, estamos en nuestros preparativos y estamos en lo que es quizás la consolidación de la alianza internacional más importante luego de la Guerra del Golfo, donde los países europeos, donde Estados Unidos, donde Israel, están unidos y están juntos para enfrentarse a la brutalidad del Hamas.
Profesor, se ha enviado este enviado especial de acá, de Estados Unidos, para resolver y para abordar urgentemente la crisis humanitaria en Gaza. Pero yo quiero, a pesar de todo lo que usted explicó primeramente, que le explique un poco a los oyentes por qué está pasando todo esto, por qué está pasando todo esto en la Franja de Gaza.
Bueno, la Franja de Gaza es un territorio que está ocupado por la organización terrorista Hamas, una organización reconocida como organización terrorista por varios países del mundo, pero lo más importante, autorreconocida por ellos mismos como una organización terrorista. O sea, el Hamas lo que busca es la aniquilación del Estado de Israel, el asesinato de los judíos durante todo el mundo, con lo cual promueve desde su primera carta fundamental que uno puede encontrar en Internet, en cualquier lugar, donde dice que el objetivo es un objetivo de violencia y terror. A partir de ahí, este grupo controla a la Franja de Gaza de forma violenta porque echó a las patadas al liderazgo palestino de la OLP, el liderazgo que está radicado en Ramallah, en la Cisjordania, lo sacaron a patadas en un enfrentamiento armado. Justamente el día de ayer, y fíjate qué interesante, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, dijo en una conversación telefónica con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, donde Maduro felicitaba el ataque de Hamas, el presidente Mahmoud Abbas dijo: Hamas no representa al pueblo palestino. Hamas no representa, las acciones de Hamas no representan al pueblo palestino. Con lo cual está diciendo claramente que si una persona está a favor de la causa de la libertad o de la autodeterminación o de la independencia, de lo que quiera palestino, Hamas no representa esa causa. ¿Por qué? Porque Hamas representa el terror, Hamas representa la violencia, Hamas representa el salvajismo y la brutalidad. Y lo que hizo la semana pasada, los terribles ataques que vimos con más de te están hablando ya de más de 1.300 muertos y miles de heridos y más de 150 rehenes que fueron capturados, niñas que fueron violadas, bebés que fueron decapitados. Esa masacre fue responsabilidad de un grupo que se define como terrorista y que únicamente le interesa avanzar el terror y la violencia. No hay justificación para ese tipo de violencia, no hay ningún tipo de explicación de cómo un ser humano puede someterse a ese nivel de brutalidad absoluta.
Profesor Dirsi, Estados Unidos es un socio inquebrantable que le ha dado ese respaldo a Israel, pero en las últimas horas el presidente Biden dice que está de acuerdo que Hamás debe ser eliminado, pero que no apoya la ocupación de Gaza. ¿Este pronunciamiento podría poner todavía un tanto el freno, la duda o algún, agrietamiento, para utilizar ese término, en las decisiones entre estos dos países que pudiera debilitar un tanto las acciones del gobierno de Tel Aviv?
Mira, la respuesta del gobierno del presidente Biden fue clarísima. Creo que el discurso que escuchamos la semana pasada del presidente Biden de la Casa Blanca apoyando el derecho de Israel, no solo el derecho, sino el involucramiento directo de los Estados Unidos en la respuesta al Hamás, es sin precedentes. Creo que el presidente Biden demostró la semana pasada su liderazgo absoluto, su nivel de compromiso personal con la defensa del Estado de Israel. El presidente Biden estaba hablando y junto a él estaba la vicepresidenta Kamala Harris, el secretario de Estado Anthony Blinken, quien está en el Medio Oriente desde hace unos días, terminando de consolidar también una alianza con los países árabes, que es importantísimo. El secretario Blinken estuvo en Jordania, estuvo en Arabia Saudita, estuvo en la Autoridad Palestina, para dar un mensaje muy claro: acá estamos todos en contra de Hamás. Y eso creo que es una de las pocas veces en la historia de los Estados Unidos donde hemos visto una administración tan alineada en la defensa de un país y en el derecho de respuesta de ese país ante el ataque terrible que sufrió la semana pasada. Con lo cual, creo que en este momento se están de alguna manera están definiendo, ¿no?, cómo serán los escenarios posibles, qué es lo que puede llegar a pasar, pero claramente hay una coordinación absoluta del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Israel.
Pero le está diciendo que sería un error ocupar Gaza, profesor.
Nunca nadie dijo, acá lo que se está hablando es de eliminar a Hamás. Y el objetivo principal de Israel y Estados Unidos es eliminar a Hamás. Eso es claro y no hay ninguna diferencia. ¿Cuál será el escenario posible posterior a eso? Aún no lo sabemos, porque primero no se terminó con el objetivo, que es eliminar a Hamás.
Profesor, ¿y cómo sería, a su entender, este camino a recorrer para, primero, se está pidiendo pues la eliminación de este grupo, y cómo sería este camino a seguir?
Creo que claramente,
sin tener una bola de cristal, porque no sabemos, pero bueno, pero usted es estudioso y tiene un bagaje muy amplio sobre esto, por eso le hago esta pregunta.
No, lo que claramente se avecina es una escalada militar con una intensidad mucho más fuerte. Según lo que todas las observaciones indican, estaría entrando el ejército israelí presencialmente, ¿no? Las tropas israelíes estarían ingresando a la franja de Gaza. El ejército está preparado para eso. No sabemos cuál va a ser realmente la táctica o la estrategia militar. Obviamente nadie la conoce, porque si no dejaría de ser una estrategia militar y se evitarían varios factores, como el factor sorpresa o la preparación del terrorismo de Hamás frente a esto. Lo que sí queda claro es, una vez más, que el apoyo de Estados Unidos es irrestricto, y que quede claro eso. Estados Unidos está enviando flotas y portaaviones, un despliegue militar que no hemos visto en décadas, claramente. El Reino Unido, Inglaterra, también ha enviado flota a la región. El presidente de Francia, Macron, el primer ministro de Alemania, las declaraciones de apoyo son sustanciales, son inequívocas y son claramente unilaterales. Acá no hay posibilidad de estar con el terrorismo. Acá hay dos lados: el lado de la apreciación de la vida, el lado de la democracia, el lado de la libertad, el lado de la justicia, y del otro lado, el lado del terror y la violencia. No hay otro. O se pone de un lado o se pone del otro. Claramente el mundo occidental, las democracias, están con Israel. Y claramente las dictaduras y los regímenes opresores están con el terrorismo Hamás.
Estamos con el profesor Juan Dirsi, director de la Universidad de Tel Aviv para América Latina, España y Portugal. Profesor Dirsi, llegaron imágenes el sábado que se filtraron y que ya las conoce todo el planeta, una reunión en Qatar del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, con el primer ministro de Irán. Esta reunión allí en Qatar es un grito a voces realmente de la participación y el grado de responsabilidad que tiene Irán en este nuevo enfrentamiento. A su parecer, ¿qué le lleva a su concepto este documento histórico que ya nuevamente se puede prescindir en el mundo, que Irán no es ninguna perita en dulce que está diciendo yo no tengo velas en este entierro?
Mira, Irán es el Estado que financia el terrorismo internacional, eso no cabe duda, o sea, esto es un hecho claro. Irán financia Hezbollah desde el Líbano, Irán financia la organización terrorista Hamas, entre otras. ¿Cuál fue el nivel de involucramiento directo de Irán en este salvaje ataque? Es lo que se va a estar determinando seguramente en las próximas horas, en los próximos días, o por lo menos se dará a conocer, quizás ya está determinado, pero se dará a conocer públicamente en los últimos días, Lo que queda claro es que, como tú dices, Irán está involucrado directamente en las acciones de Hamas. Irán ideológicamente, económicamente, financieramente, moralmente, políticamente, es el que ha permitido y avalado la existencia de grupos terroristas como Hamas y como Hezbollah.
Las fuerzas de defensa de Israel han confirmado que 199 personas están retenidas por milicianos palestinos en la franja de Gaza. Algo bien fuerte, ¿no? Y bueno, ya ellos han notificado a sus respectivas familias. ¿Qué pasaría con estas personas?
No sabemos realmente. Es uno de los grandes incógnitas. Claramente el gobierno de Israel tiene muy en cuenta esta situación. Ayer una reunión del primer ministro Netanyahu con familiares de los secuestrados. El dolor y la angustia que vive esta gente es tremendo. Uno escucha relatos de padres y de abuelos que cuentan que sus hijos o sus nietos fueron asesinados, y el dolor, pero cuando escuchan de los secuestrados dicen, me alegro que mi hijo haya muerto. Saben que ser tratado por Hamas como terrorista debe ser una de las pesadillas más grandes para un padre o para un hijo, ¿no? Saber que sus familiares están siendo tratados por salvajes que hicieron lo que hicieron la semana pasada. Hemos visto algunas imágenes de lo que pasó el sábado, muchas no han salido a la luz. El nivel de brutalidad que hubo la semana pasada en Israel por parte del Hamas es sin precedentes. La degradación de la vida humana, la brutalidad y el salvajismo en su forma más latente y dura, imágenes que no se nos van a borrar de la cabeza. Situaciones que uno creía que eran de una película de terror se hicieron realidad la semana pasada. Por eso la situación de los rehenes es una situación durísima que claramente se tiene en cuenta ante cualquier movida militar que pueda llegar a haber.
Profesor Dirsi, queremos agradecerle, estaremos tocando su puerta para seguir ampliando estos acontecimientos que se van desarrollando a diario. Entramos en la segunda semana. Esto no termina todavía, este conflicto entre Israel y la organización terrorista Hamas. El mundo en vilo. Juan Dirsi, director de la Universidad de Tel Aviv para América Latina, España y Portugal, en Martí Noticias AM. Muchas gracias.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las grandes ligas.
Juguemos dos. No se pierdan este lunes una doble cartelera de playoff, comenzando a las 4:30, los Rangers de Texas contra los Astros de Houston, y luego a las 8 p.m., los Diamondbacks de Arizona versus Phillies de Filadelfia.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén y Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Doble cartelera por Radio Martí. Juguemos dos. El lunes 16 de octubre a las 4:30, Rangers versus Astros, y luego Diamondbacks contra Phillies, y solo aquí a las 8 p.m. por tu emisora favorita, Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Así como degustamos a las 8:30 el primer cafecito de la mañana, el primer sorbito, también el primer sorbo de información, Nexilda.
Así mismo es, el lunes comienza la semana. Gracias a todos por la sintonía. Seguimos ahora con un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Nexilda. También para ti, Ricardo, muy buenos días, y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, la intelectual cubana Alina Bárbara López Hernández será juzgada el 16 de noviembre en un juicio sumario en el Tribunal Municipal de Matanzas. Yolanda Huerga tiene las declaraciones a Martín Noticias de la reconocida ensayista e historiadora.
La académica matancera Alina Bárbara López Hernández será juzgada en un juicio sumario que se usa según la Ley de Procedimiento Penal cubana para delitos sancionables hasta un año de privación de libertad o multa de 300 cuotas.
Será un juicio que se conoce como atestado. Es un tipo de juicio en el cual se juzgan delitos de menor gravedad y es un tipo de juicio más bien sumario, sin grandes garantías, o sea, solo puedes apelar a la segunda instancia provincial, pero ya no puedes seguir apelando, por ejemplo, al Tribunal Supremo. O sea, la sentencia la van a dictar en el momento.
Relató López Hernández que el día 18 de cada mes se manifiesta en solitario en uno de los parques de la ciudad de Matanzas portando un cartel.
La acusación que yo tengo es por desobediencia, porque yo no acudí a una citación que se me hizo el día 13 de junio para ir a ser entrevistada por agentes de seguridad del Estado. La cédula de citación no tenía los requerimientos formales y porque además no había motivo legal para que yo tuviera que asistir a una cita donde iba a ser evidentemente amenazada, presionada, chantajeada, con muchas cosas como ocurre en esa cita. No había un proceso penal abierto en mi contra por el cual yo estuviera obligada a asistir allí, no había una investigación en curso.
Sus demandas son una Asamblea Nacional Constituyente elegida democráticamente que se garantice una vida digna a las personas que están en extrema pobreza, la libertad para los presos políticos y el cese del hostigamiento a personas que ejercen su libertad de expresión. A principios de junio, cuando se disponía a viajar a Estados Unidos a un evento de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, López Hernández supo que tenía una prohibición de salida del país.
Ellos quisieron hacer un trato conmigo hace unas semanas de que yo pagara una multa, de que ellos me iban a quitar la regulación, me iban a quitar todo. Yo le dije que no, que yo no había violado ninguna ley, que por tanto yo no iba a pagar ninguna multa ni iba a entrar en algún tipo de arreglo, que yo simplemente iba a seguir el camino de la ley. Y ese es el camino que hemos seguido, termina ahora el 16.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El preso político Félix Navarro denunció en una llamada telefónica grabada y enviada a Martí Noticias los abusos de poder y la desidia de los funcionarios de la prisión de Ahuica en Colón, Matanzas.
La tenebrosidad campea en Ahuica de la mano del mayor Jorlen Pedroso Sotolongo, jefe de orden interior y mano derecha y privilegiada del teniente coronel Emilio Cruz Rodríguez. Desde el 23 de agosto de 2023 se publicó por esta vía que hicieron el 14 de septiembre fue que se le midió la vista, mientras los dolores de cabeza amenazan con partírsele en pedazos. Pero nadie mueve un dedo por saber dónde se origina la crisis. Solo se preocupan de garantizar que no salga información más allá de este antro de dolor en Cuba. Para ello, las 5 alcancías telefónicas instaladas en los patios para que llamemos a familiares y amigos permanecen sin conexión estable desde el mes de abril y no los arreglan. A nosotros, los presos políticos, por los disturbios del 11 y 12 de julio de 2021, nos regulan las llamadas telefónicas con un oficial de extrema confianza del Ministerio del Interior a nuestro lado para impedir que denunciemos los atropellos y excesos de poder.
Este fin de semana comenzaron las deportaciones de migrantes cubanos desde México hacia La Habana, así lo confirmó el Ministerio del Interior de Cuba. Alrededor de 138 cubanos, 95 hombres y 43 mujeres fueron deportados en un vuelo que arribó al Aeropuerto Internacional José Martí procedente de México, detalla una nota oficial. Según un reporte del medio mexicano Diario del Sur, los repatriados viajaron a La Habana en un avión que hizo escala en Tapachula tras salir de Cancún. De acuerdo a la nota del MININ, la devolución se produjo a partir de acuerdos migratorios bilaterales. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden dijo ayer que este país tiene capacidad para apoyar militar y económicamente a Israel y Ucrania de forma simultánea. Biden dijo a los periodistas del canal CBS que Estados Unidos es la nación más poderosa de la historia del mundo y puede ocuparse de ambos asuntos. Existe la capacidad y la obligación de hacerlo, afirmó el presidente Biden. Y en Ecuador, Daniel Noboa fue electo presidente tras finalizar el periodo de gobierno hasta 2025. Giselle Jácome tiene el informe.
Más de 10.500.000 ecuatorianos acudieron a las urnas para elegir al presidente en elecciones anticipadas para completar el periodo 2023-2025 y con más del 92,21% de actas escrutadas, Daniel Noboa logró 52,11%, una diferencia de más de 4 puntos con la candidata Luisa González, que alcanzó el 47,89%. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, dio a conocer los resultados 2 horas después de haber cerrado las mesas de votación.
Datos que como Consejo Nacional Electoral los consideramos irreversibles y virtualmente el Ecuador tiene como presidente a Daniel Noboa Azín.
El candidato Daniel Noboa recibió los resultados en su casa ubicada en la costa ecuatoriana, en el sector de la provincia de Santa Elena, en medio de un estricto operativo de seguridad, y prometió que empezaría a trabajar inmediatamente para cumplir lo que prometió.
Un país que ha sido gravemente golpeado por la violencia, por la corrupción y por el odio. Desde mañana empieza a trabajar la esperanza, desde mañana empieza a trabajar Daniel Noboa, su nuevo presidente de la República.
Por su parte, Luisa González se reunió con su equipo de campaña, autoridades electas de su partido político, Revolución Ciudadana, y simpatizantes en un hotel de la capital, donde aceptó los resultados y felicitó al ganador.
Al candidato, ahora presidente electo, Daniel Noboa, nuestras felicitaciones profundas, porque es democracia. Y decirle que el pueblo ecuatoriano escuchó sus propuestas. Esperamos que esa propuesta sea cumplida.
Los 80 observadores de la Organización de Estados Americanos manifestaron su satisfacción porque este fue un proceso fluido y tranquilo, y pese a que en el informe preliminar se realizaron observaciones sobre violencia electoral, tecnología, organización logística y la inseguridad que rodeó este proceso de elecciones anticipadas en Ecuador. De esta manera termina un periodo complejo en la política ecuatoriana, con la esperanza de que vengan mejores días. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Amnistía Internacional criticó al arresto en Rusia de 3 abogados que representan al prisionero político Alexei Navalny. Un aliado de Navalny, Iván Shadov, dijo que estas acciones tomadas por Rusia el pasado viernes son para aislar a Navalny, quien cumple una condena de 19 años de prisión. Amnistía declaró que Rusia está violando los derechos de los 3 abogados y debilitando a la comunidad legal en el país. La ONG dijo que Moscú está enviando mensajes sobre los peligros que existen cuando un abogado defiende a un disidente. Hasta aquí este primer boletín de noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y seguimos en Martín Noticias AM. Gracias por la sintonía. Y el coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, acaba de regresar de Estrasburgo, donde pronunció un discurso ante el Pleno del Consejo de Europa, denunciando la posible participación del régimen cubano en la invasión rusa a Ucrania y pidió además el cese del financiamiento europeo a la dictadura cubana.
Gutiérrez Boronat denunció también otros crímenes de lesa humanidad cometidos por ese régimen y cree firmemente que la profunda crisis económica y energética desatada en los últimos meses en la isla es una evidencia de que la dictadura no está recibiendo la ayuda que tanto predica de aliados como Rusia.
Hoy nos visita el coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, como estuvimos hablando, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Es un gusto que esté acá en Martín Noticias AM y ya le estamos dando la bienvenida. Muy buenos días.
Sí, muy buenos días. Gracias por tenerme en el programa.
Gracias a usted por estar acá desde bien temprano.
El balance de su visita a Estrasburgo, ¿cómo fueron recibidos sus conceptos, sus pronunciamientos allí, señor Gutiérrez Boronat?
Bueno, logramos en muchas reuniones muy positivas, logramos hacer el discurso ante el ECR del Consejo de Europa. Planteamos la necesidad de crear una comisión internacional que investigue la presencia de tropas castristas a favor de Rusia en la guerra contra Ucrania. Logramos iniciar un proceso de recogida de firmas entre parlamentarios precisamente para que se revisen y se suspendan los fondos de apoyo a la dictadura castrista. Recordemos que el Consejo de Europa ya ha aprobado en los últimos meses una resolución y una declaración escrita, las dos, pidiendo que se revisen y se suspenda el envío de fondos a la dictadura castrista en Cuba en base a la violación de los derechos humanos en la isla y la participación castrista en la guerra contra Ucrania.
Este último punto, ¿cómo fue tomado? ¿Cómo fue tocado por ustedes? ¿Cuáles fueron los detalles que dieron y cómo fue la recepción a esto?
Bueno, nos reunimos con líderes políticos de toda la amplia gama ideológica que hay en el Consejo, desde la izquierda hasta la derecha. Explicamos la situación en cuanto al envío de tropas cubanas a Ucrania. Recibimos respaldo para nuestra propuesta de crear una comisión internacional de investigación por parte del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Consejo de Europa, Alexander Merescu, quien dijo que era el momento de crear ese tipo de institución. Pudimos reunirnos también con opositores rusos y chechenos en cuanto a eso. Así que hemos dado el primer paso y seguimos trabajando en esa dirección.
Señor Gutiérrez Boronat, la campaña que ustedes también estaban sumándose para evitar de alguna u otra forma lo que se veía venir, que era la renovación de Cuba en un asiento de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, no se dio. ¿Cómo reciben ustedes esta situación de nuevo?
Para serle franco, nosotros no participamos en la campaña de evitar que el régimen fuese reelecto al Consejo, porque ese es un Consejo desprestigiado. El proceso de ese Consejo está controlado por los países autocráticos desde hace mucho tiempo, y una votación secreta en el seno de la Asamblea General está sujeta a toda una serie de controles y de compromisos diplomáticos a los cuales nosotros no tenemos acceso. Nosotros nos hemos enfocado en la campaña para que la Unión Europea revise los fondos que le está enviando a la tiranía comunista en Cuba para denunciar la presencia de tropas castristas en Ucrania, y ese es el foco de nuestro trabajo. Creo que es muy lamentable que un régimen tan opresor como este esté en un Consejo de Derechos Humanos, pero creo que lo que de verdad nos indica el estado de las cosas en Cuba es que tres semanas después de que cerrasen la cumbre 277 en Cuba, ninguno de los países participantes, que son productores y exportadores de petróleo, de energía, de alimentos, han ido a la ayuda del régimen, que está ahora imponiéndole al pueblo de Cuba medidas aún más restrictivas de electricidad, de energía, de petróleo, de comida.
Este es un punto muy interesante, esto que usted está hablando y que tocaron allí de forma firme, que Cuba dice que está recibiendo ayuda de todos los lugares, pero esto no es lo que se está evidenciando y no es lo que está pasando con el pueblo cubano, que sigue sufriendo constantemente de toda la desidia del régimen.
Bueno, lo que hemos visto es que después de esa cumbre de los 67, Kenia suspendió el programa de intercambio de médicos con el régimen comunista de Cuba. Kenia no quiere más a la misión médica castrista en allá. Kenia es un país importantísimo en África. Vimos que en México Pemex perdió una línea de crédito de 800 millones por enviarle petróleo a la dictadura, y no hemos visto ninguno de los otros países que estuvieron en la cumbre de los 77, por ejemplo Kuwait, por ejemplo Indonesia, y otros que son Algeria, que son grandes productores de petróleo, de decir, bueno, vamos a ir ahí a ayudar al régimen comunista de Cuba y a elevar el nivel de vida del pueblo de Cuba. ¿Por qué no lo hacen? Porque saben que ese es un régimen no solamente corrupto, sino ineficiente, que ha llevado al pueblo de Cuba hasta el más no poder, precisamente por sus políticas comunistas anticuadas, primitivas e ineficientes.
Profesor Gutiérrez Boronado, ¿usted le sorprendió dónde el ataque de Hamas hacia Israel? ¿Y cuál es su concepto sobre la posición que ha adoptado el gobierno de La Habana de no condenar estos ataques contra Israel?
El régimen comunista de Cuba lleva una larga relación con los radicales palestinos. Es un régimen muy antisionista, siempre lo ha sido. Le ha dado amparo y respaldo y coordinación a estos grupos. Hay vínculos muy establecidos entre el régimen y Hezbollah, y también con Hamas. Entonces, es más de lo mismo. Es un régimen agresivo, es un régimen que está del lado de las tiranías en el mundo, y la Unión Europea y Estados Unidos no debieran, bajo ningún concepto, darle avituallamiento, darle subsidio a este tipo de régimen. El ataque de Hamas contra Israel fue simplemente horrible. Es una cosa que tenemos que condenar todos los seres humanos que somos civilizados, porque fue un ataque contra civiles, una masacre que ha constituido el asesinato o la destrucción de la mayor cantidad de vidas judías en un día desde el Holocausto.
Para usted, doctor, este discurso que pronunció ante el Pleno del Consejo de Europa, ¿estuvo bien recibido por ellos? ¿Piensa que se siga todo que puedan seguir con este intercambio y seguir denunciando al régimen de la isla?
Bueno, el discurso fue ante el ESR, que es el grupo de conservadores y reformistas del Consejo de Europa. Fue bien recibido. Enseguida recibimos más ofertas de ayuda, de solidaridad, de apoyo, otras instancias a las cuales podemos acudir en Europa, así que el discurso fue muy exitoso.
No está exento de preguntarle, con su interés de el ala y la bandera de la libertad en todos los pueblos, lo que ha sucedido ayer en Ecuador. Daniel Noboa es el nuevo presidente y le ha puesto el freno una vez más a la candidata, en este caso del correísmo, que ha perdido las elecciones en Ecuador y es un, entre comillas, un aliado más para la democracia en América Latina. Se espera para Venezuela el próximo fin de semana que se tenga la opción, la oposición también, de realizar sus primarias. Su visión a corto plazo de lo que pueda representar estos dos aliados para Latinoamérica en pro de la democracia.
Yo creo que nos alegra la victoria de la democracia en Ecuador, y yo no creo en el proceso electoral venezolano. Pienso que está amañado, pienso que ahí no se está dando un proceso democrático genuino, y lamentamos que eso sea así. Creo que la presencia de los asesores castrocomunistas en Venezuela y la misma naturaleza de la dictadura Maduro impiden que este sea un proceso político electoral transparente.
Doctor, se sigue denunciando en la isla las condiciones en que están viviendo, las condiciones que están sufriendo en estos momentos los presos políticos en las cárceles cubanas. Este es un punto que a usted también le interesaría pues poner adelante en un tipo de reuniones como esta.
Bueno, siempre donde quiera que vamos exigimos que la liberación de los presos políticos cubanos, lo hicimos ante el Consejo de Europa, está en el discurso que pronunciamos y en todas las relaciones y contactos que hemos tenido, así como la campaña que hemos impulsado junto con UPLA, la Unión de Partidos Latinoamericanos, de adopción, de madrinazgo de las presas políticas cubanas por dirigentes políticas latinoamericanas.
Es Orlando Gutiérrez Boronat, es nuestro invitado a esta hora, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, quien aborda estos temas varios de interés ¿Qué hay en la agenda de la Asamblea para los próximos días, doctor Gutiérrez Boronat?
Seguimos con nuestro respaldo a la lucha dentro de Cuba. Vamos a dar a conocer otras actividades dentro de Cuba próximamente y también nuestro énfasis en que la Unión Europea tiene que dejar de financiar al régimen comunista en Cuba.
Perfecto. ¿Cómo va el tema de Ucrania, doctor Gutiérrez Boronat?
Bueno, en el Consejo de Europa, las autoridades ucranianas dijeron a saber que ellos calculan que ya hay 3.000 tropas cubanas en territorio de Ucrania peleando bajo las órdenes de Rusia. Esto es gravísimo en el escenario internacional y afecta tremendamente de manera negativa a nuestro propio pueblo.
¿Y habría
el tema?
Perdón. ¿Habría otra participación del régimen de La Habana que no sea con estos soldados? ¿Qué tipo de participación podría ser?
Bueno, hemos visto una participación diplomática, política intensa por parte del régimen a favor de Rusia y su invasión desde el inicio de la misma, y esto se ha mantenido. Lo estamos viendo ahora también en cuanto a la no condena a Hamas por parte del régimen comunista de Cuba. Este es un régimen alineado con el eje del mal, que es Moscú, Teherán, el régimen de La Habana, Corea del Norte. Este es el eje del mal, el régimen está claramente a favor de ellos.
La crisis migratoria en la que se ha sumado también está inmersa Cuba. Tantos jóvenes, tantos profesionales dejando la isla, es algo que hay que comentar también, porque es una situación que no tiene fin.
El régimen comunista de Cuba es antinacional por naturaleza. No le importa disminuir la nación cubana, no le importa disminuir la población cubana. Su objetivo es perpetuarse en el poder permanentemente. Y si eso requiere que salgan millones de cubanos al país, no le importa, porque piensa que esos mismos millones de cubanos enviarán remesas de las cuales el régimen va a seguir existiendo a costa del pueblo de Cuba. Estamos frente a un parásito, que es el régimen comunista de Cuba, que vive de nuestra vida, que vive de las energías vitales del pueblo de Cuba, y ese régimen está acabando con Cuba, precisamente y únicamente para poder perpetuarse en el poder.
Un panorama muy amplio de diversos temas que hemos abordado esta mañana en Martín Noticias AM con el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Muchas gracias.
Gracias, doctor.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Cubanos que viven en Israel expresaron su dolor por la guerra que se vive en esa parte del mundo y se mantienen alertas ante la posible expansión del conflicto.
Aunque no están en la zona central de los bombardeos, sí deben acatar los llamados de protección en los refugios habilitados.
Sandra Motola, nacida en Yara hace 54 años, vive desde hace 17 en Israel. Habló con Martín Noticias.
Aquí hay dos tipos de daño. Las personas que han muerto, pero además de eso, el daño mental, el daño psicológico. Aquí los niños tiemblan de solamente ir a abrir una puerta en estos momentos. Aquellas personas tienen miedo de salir al balcón. Ellos no vinieron a hacer daño al ejército. Ellos vinieron a hacer daño a la población. Pero acá seguimos trabajando. Acá no es el problema. Toda la parte centro estamos mandando comida. Hay muchos voluntarios. Hay hoteles que están dando las habitaciones libres, empresas constructoras que han brindado edificios nuevos completos para poder traer a todas las personas, las familias que están en la zona sur o en la zona norte.
Alberto Tacher, de Santa Clara, quien vivía al norte de Tel Aviv desde hace 20 años y sirvió como reservista del ejército israelí, le contó a Martín Noticias su odisea.
Nosotros vamos a trabajar todos los días, los niños sí están en la casa, se le dan clases por la computadora. Los niños como tal sí sienten la presión, sí sienten el temor. La guerra como tal no se siente tanto aquí, solo de vez en cuando una sirena o algo así y la cúpula de hierro lo explota. No es tan fuerte como en Ashkelon, por ejemplo. Cada 5 minutos tienen que estar yendo al refugio.
La cubana Zulén Liranza, radicada con su esposo venezolano en Israel, pidió a través de Martín Noticias a los cubanos en la isla que se informen bien de la realidad de lo que pasa en el país que la acoge.
Bueno, mi esposo es venezolano y tampoco tenemos ni para Venezuela ni para Cuba representación de ningún tipo, ¿no? Yo les digo que se informen, que vean el otro lado de la moneda, que no simplemente crean en todo lo que escuchan allá, sino que busquen un poquito más en internet y vean las noticias realmente lo que está pasando con Israel. Que no somos los malos, los, como dicen, los que matan niños, los que hacen esto, los que... Yo sé, hay muertos de los dos lados, lamentablemente. Pero lamentablemente estos terroristas que están en Gaza, ¿no?, se refugian detrás de personas inocentes. Y a mí eso me duele muchísimo. Me duele tanto los muertos de un lado como del otro, ¿no? Pero no podemos ser ciegos de que me duele mi gente, me duele Israel, me duele ver todos esos asesinatos que están pasando. Y yo lo que quiero es paz.
Y a propósito del tema, el pastor Alejandro Hernández del Ministerio Aliá del Regreso al Buen Camino dijo desde La Habana a Martín Noticias que teme por su vida y la de su familia, al igual que por la suerte de su iglesia, luego de recibir la extensión de una citación de la seguridad del Estado por salir a manifestarse en su bicicleta recorriendo 6 municipios con la bandera de Israel a su espalda, como muestra de rechazo a los ataques del grupo Hamás contra el pueblo judío.
Y definitivamente acá en Cuba, como no tenemos libertades de ningún tipo, no hay libertad de expresión, no hay derecho a la libertad religiosa, tomé la iniciativa de coger una bicicleta y tenía que ir a un lugar a unos 15 kilómetros de la casa y me puse la bandera de Israel en la espalda y salí en señal de apoyo a Israel y en señal de protesta contra las declaraciones del gobierno de La Habana, que desde comenzados los ataques ha una vez más tergiversado y manipulado la información que han dado sobre lo que está aconteciendo en estos momentos en Israel. Sí temo por mi vida, temo por la vida de mis hijos, temo por lo que pueda suceder con la iglesia, y no solamente con la iglesia de nosotros, con todas las iglesias que se sabe que de una manera u otra defienden a Israel.
El senador cubano-americano Marcos Rubio declaró a la cadena Univisión que no sabe qué gana el régimen cubano con su lealtad al grupo Hamás.
El régimen de Cuba siempre está comprometido al 100% de esos elementos en el mundo que violan los derechos humanos, lamentó el senador republicano.
Bueno, no sé lo que ganan, pero ellos están comprometidos 100% a esos elementos en el mundo que violan los derechos humanos. Cuando es un régimen que se dedica a violar derechos humanos a diario como parte de su sistema, se van siempre a alinear a esos elementos a nivel mundial que hacen lo mismo.
Es por eso, opinó Marco Rubio, que el régimen de Cuba siempre estará al lado de Hamás, de Hezbollah, de Irán y de Corea del Norte y Rusia.
Y por eso Cuba y este régimen, te diré, siempre estará al lado de Hamás, de Hezbollah, de Irán, de Corea del Norte, de Rusia, de todos estos países, de todos estos gobiernos, de todos estos regímenes y de todas estas organizaciones. Que no tienen humanidad, siempre se van a unir a ellos porque ellos hasta cierto punto hacen lo mismo. Y por eso no nos sorprende.
Por su parte, el congresista cubano-americano Carlos Jiménez dijo en la red social X que el Consejo de Derechos Humanos es un club con muchos dictadores criminales y ladrones que ocultan sus atropellos a los derechos de los pueblos.
En otra información, afrocubanos condenados por las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Cuba sufren pésimas condiciones en las cárceles, aseguraron familiares y activistas a Martín Noticias, quienes presentaron sus denuncias.
Él es crónico desde muy chiquito, y entonces por la calor que hace allí, la humedad, él está ahora presentando una crisis, no hay medicamentos allí, la comida malísima, prácticamente cabe un vaso de 6 onzas, casi todo, las condiciones higiénicas también son malas.
Me pidió que denunciara que él tiene problemas de la próstata y no le han hecho ningún tipo de examen médico, no le dan atención médica y mucho menos le dan medicamentos. Tiene artritis, los dolores son inmensos, son gente súper pobre.
El labio de arriba, por la parte de adentro, la tiene infectada. Parte de las cosas que yo le llevaba a él me las quitaron. La mayoría de los antibióticos no se los pude pasar. Nada ha cambiado. Absolutamente nada.
Álvarez dijo que su esposo sobrevive en una galera entre peligrosos asesinos donde su vida corre peligro y donde carece hasta del agua y la alimentación adecuada. Además, si se enferma, tampoco cuenta con medicamentos. Es privado de sus derechos carcelarios como las llamadas telefónicas y hasta las visitas familiares.
Los restos de las migrantes cubanas fallecidas en un accidente de carretera en Chiapas, México, el pasado 1 de octubre, fueron repatriados a la isla en la tarde del sábado. Así informaron las autoridades.
El traslado de los cuerpos se realizó conforme a la voluntad familiar, afirmó a través de un mensaje en X, anteriormente Twitter, la embajada de Cuba en el país azteca. El mensaje no precisa la cantidad de cuerpos repatriados ni su identificación.
En el accidente, además de las 10 migrantes fallecidas, sufrieron lesiones otras 17 personas, entre ellas algunas menores, todas de nacionalidad cubana.
Mientras miles de cubanos en Tapachula, la principal ciudad fronteriza de México con Guatemala, siguen a la espera de poder avanzar rumbo norte hacia los Estados Unidos.
Por otra parte, un accidente de un ómnibus en el que viajaban alrededor de 70 migrantes dejó al menos 5 fallecidos y decenas de heridos en las inmediaciones del río Higuito de Copán, en Honduras, reportaron medios locales.
Informes del Cuerpo de Bomberos citados por el diario hondureño El Heraldo señalan que 3 de los migrantes fallecidos son venezolanos y el 4º es de Honduras.
La mayoría de los heridos fue atendido en el lugar del siniestro, mientras que las personas con lesiones graves fueron llevadas al Hospital Regional de Occidente, detalló el diario.
El intérprete de música latina Bad Bunny citó al beisbolista cubano-mexicano Randy Arozarena y al piloto de carreras mexicano Sergio Checo Pérez en su nuevo álbum Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana. Era letra del primer corte titulado Como Nadie Sabe.
Te va a dar diabetes, si Chuve está en la loma, tú te vas en la novena. Yo mismo me impresiono como Randy Arozarena.
El puertorriqueño de 29 años presentó su más reciente trabajo en plataformas de streaming que contiene 22 temas.
Y en la nota social, la ciudad de Miami Beach, en el sur de la Florida, nombró una de sus calles en honor a la legendaria cantante cubana Celia Cruz por el 20º aniversario de su muerte.
Ahora, un segmento de la avenida Meridian fue designado con el nombre de la reina de la salsa en una ceremonia realizada en 1755 de la citada vía.
Uno, dos, tres.
La inauguración corrió a cargo del alcalde Dan Gelber, quien al develar el cartel con el nombre de Celia Cruz Way, fue acompañado por el grito de azúcar de todos los presentes.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A las 9:00 les damos la bienvenida a esta segunda hora de información en Martí Noticias AM.
Acompáñenos hasta las 10 de la mañana, estamos siempre acá de lunes a viernes.
La crisis migratoria continúa en la frontera sur de México al tiempo que el país azteca retoma la deportación de migrantes irregulares a Cuba.
Este fin de semana llegó a La Habana un grupo de 138 cubanos deportados procedentes de México, según reportó el sitio oficial Cuba Debate.
También fueron repatriados los cuerpos de las 10 cubanas fallecidas en el accidente de Chiapas, donde se espera que haya llegado esta madrugada cientos de migrantes también que se encontraban varados en Guatemala por el cierre temporal de varias carreteras.
Precisamente hacemos contacto ahora en Tapachula con el periodista mexicano Juan de Dios García para conocer de primera mano cómo están las cosas allí. Así que muy buenos días.
Buenos días, Juan de Dios.
Hola, ¿qué tal, Ricardo? Exilda, muy buenos días. Mira, nos estamos reportando desde Tapachula, Chiapas, que se localiza a por lo menos 42 kilómetros de la frontera con Guatemala, y estamos ahorita en este punto de Los Cerritos, en el Parque Ecológico, en donde desde anoche entraron centenares y centenares de migrantes cubanos que van en busca del sueño americano, después de que la frontera de Guatemala con México fueron cerradas por situaciones postelectorales que vive ese país centroamericano. Muchos de ellos todavía vienen caminando por la carretera que conduce de Ticunumán a Tapachula, vienen bajo el agua que azotó anoche, y hoy amanecieron algunos de ellos ya en busca de su primer papel migratorio, que sería aquí en las instalaciones provisionales de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en donde vemos aquí en total podrían superar un poco más de 7,000 personas divididos en dos bloques, uno pues por haitianos y africanos y otros latinoamericanos que son salvadoreños, cubanos, guatemaltecos, nicaragüenses y bueno y todos los demás países. Solamente a los haitianos y africanos los han mandado a una área muy especial porque precisamente esta mañana intentaron nuevamente, como lo hicieron hace más o menos unos 20 días, una estampida poniendo en riesgo la integridad de las mujeres y de los niños y hombres adultos que pues se encuentran enfermos por toda la situación que han atravesado, Ricardo. Y Silda.
Hablar de 7,000 es una cifra que uno
cifra muy alta. Aquí
no le cabe
todos
en la cabeza. Uno imaginarse ese panorama, Juan de Dios. Van organizados. ¿Cuál es el aspecto que se ve así a primera instancia de este grupo de migrantes? ¿Van dirigidos por alguien o a mutuo propio están haciendo estas travesías?
No, todo es a mutuo propio. Mira, déjame decirte que el día de hoy amaneció bastante, bastante lleno aquí las instalaciones de Los Cerritos, del Parque Ecológico Los Cerritos, precisamente porque se cerró, hubieron protestas en Guatemala y la gente quedó varada literalmente en varias partes de Guatemala. Muchos no pudieron llegar a México a tiempo y estuvieron varados durante pues aproximadamente 12, 13, 14, dependiendo por dónde los agarró el bloqueo. Y están llegando, pero es muchísima gente y siguen llegando en taxi, siguen llegando a pie, muchos de ellos pernoctaron bajo las ramas de los árboles aquí en el parque ecológico Los Cerritos. Es un área que se improvisó nuevamente después de la estampida que se registró hace aproximadamente 25 días en Los Laureles, que era la sede en donde operaba la Comisión Mexicana de ayuda a refugiados. Hoy los cubanos, precisamente los tengo aquí frente a mí. Es un área muy especial en donde ellos se encuentran. Están subdivididos y pues se refleja cansancio, se refleja la verdad mucho cansancio. Algunos vienen mojados todavía, otros están sentados en las banquetas, otros apenas prueban algunos alimentos, pero es una situación dramática, es una situación muy triste de qué es lo que está pasando.
Le iba a preguntar acerca del panorama de las organizaciones humanitarias ante este cúmulo de migrantes en la región. ¿Qué pasa? ¿Qué ayudas reciben? ¿Cómo es todo esto cuando llegan esta cantidad de migrantes ahí a Tapachula?
Mira, esto ya se está volviendo muy común. Se está volviendo muy común porque el gobierno de México también ha permitido, ha tolerado, ha abierto hasta cierto punto las fronteras para algunos migrantes de países como son Venezuela, como es Cuba. Les han otorgado salvoconductos especiales para que se puedan movilizar y esto de una o de otra forma ha provocado este éxodo hacia los Estados Unidos en busca del sueño americano, en busca de mejores condiciones de vida. La mayoría de ellos son gente joven que precisamente tienen aspiraciones de cambiar de un régimen a otro, cambiar su situación económica. En cuanto a la situación de las organizaciones de ayuda humanitaria, no se han visto últimamente, ha estado bueno, nadie que les traiga alimentos o que les dé algún otro tipo de ayuda, no hay. La mayoría de ellos, sobre todo en el caso de los cubanos, ellos están avanzando, van buscando en los Estados Unidos con el apoyo de familiares. La mayoría, las otras nacionalidades como son los venezolanos, salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses, ellos lo hacen por su cuenta, durmiendo en calles. Tapachula ya tiene una población flotante muy grande, pudiéramos pensar de unos 30,000 o 40,000 personas que por muchas razones algunos de ellos no se han podido mover y están esperando en nuevas condiciones de políticas y sobre todo migratorias para poder avanzar, pero no hay ahorita, no está no hay organizaciones ahorita, no vemos aquí a Cáritas ni a la Cruz Roja, no vemos a ninguna otras organizaciones aquí, e incluso no estamos viendo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que únicamente ellos están presentes como observadores, no traen alimentos, no traen nada, únicamente para atestiguar la situación que viven y enfrentan los migrantes, para posteriormente realizar recomendaciones sobre derechos humanos.
Juan de Dios, entendemos que nuestra audiencia en Cuba está muy atenta de familiares, amigos, de esos seres queridos que partieron por alguna u otra razón y que insiste el gobierno de los Estados Unidos que esta no sea la forma de hacer, de emigrar, que hay que hacerlo por formas legales, oficiales, y no arriesgando su vida en estos términos. Pero podemos accesar quizá donde están los cubanos que están próximos a usted y tomar algunas impresiones, si ellos lo permiten, por supuesto, y que nos den esa deferencia para conocer ese recorrido que han hecho y cómo se sienten.
Mira, yo me encuentro aquí, hay bueno, decenas y decenas, centenares de ellos. Déjame acercarme a ver si alguien quiere responder algunas preguntas, si me permite, ¿sí?
Claro, claro. Es Juan de Dios García, periodista, colega nuestro, mexicano, que está en Tapachula, en vivo y en directo.
Para Radio Martín, Estados Unidos, una creo que usted la conoce. Quisiera platicar con usted sobre la travesía que han venido. No quieren. ¿Alguien que quiera platicar con Radio Martín, disculpen, sobre la travesía que han hecho?
Entendemos que muchos.
Platicar, estoy ahorita en vivo con Radio Martín. Si quieren platicar lo que les ha pasado, todo lo que han vivido y todo.
Bueno, en vivo, en directo, Martín Noticias. Así es la radio.
Se ha hecho el intento, ¿no? Y fíjate qué interesante esto que él nos está diciendo, la cantidad de migrantes que han llegado, ¿no?
Y que podrían ser muchos más.
Frente a ellos, pero no quieren.
Pues,
entendemos.
No quieren, lo entendemos.
Perfectamente.
Así es, esa es la situación, pero es la gente que incluso está escuchando aquí la transmisión que estamos haciendo y todo, y están muy atentos, pero no quieren.
Así mismo.
Y bueno, pues es la situación que estamos viendo, pero déjame decirte que esto en las próximas horas se va a poner muy especial, porque sigue llegando gente todavía. Sigue llegando muchísima gente en taxi, vienen a pie, vienen entrando, vemos grupos de 20, 30, 40, 50 personas que están entrando cada 5 minutos, cada 3 minutos, cada 4 minutos, pero están entrando por diversos puntos.
Arriesgándose incluso a una deportación, porque siguen deportando migrantes. El país sigue deportando.
Déjame decirte que oficialmente México no ha estado deportando oficialmente. Sí lo hacen como siempre, con un doble lenguaje, un doble discurso, de por un lado de proteger los derechos humanos y por el otro lado pues también los están deportando, pero oficialmente no hay. Sí, lo que sí tenemos entendido es que Estados Unidos ya inició la repatriación, la deportación de migrantes, sobre todo de cubanos a la isla. Pero ahorita aquí está entrando mucha gente por lo mismo, que se han tolerado, y la verdad hasta cierto punto también no entendemos un poco, ni nosotros, que yo en mi caso llevo 40 años documentando esta situación migratoria, de todo, y nos ha tocado vivir los éxodos, los movimientos migratorios más importantes que se han dado en los últimos años, y vemos que sigue el mismo gobierno, dice primero que no los va a dejar entrar, y por otro hasta los llevan en vehículos especiales a Tuxtla Gutiérrez. De Tuxtla Gutiérrez les entregan salvoconductos y se van hacia la frontera norte. Eso es lo que está pasando. Ahorita aquí estamos viendo un grupo como de 30 personas que acaban de bajar en un carro de estacas. Entonces, te digo, sigue llegando.
Esto
todavía a las 9:30 de la mañana, hora de México, es que van a empezar las actividades ya para receptuar documentos y todo, para darle su documento, la primera cita del documento para refugio.
¿Cómo ha sido, Juan de Dios, las demandas que se han presentado por hechos al margen de la ley, llámese robo, llámese intentos de pasarse o sobrepasarse con otras personas? ¿Qué se maneja a nivel de autoridades ahí local en este punto en Tapachula?
Mira, aquí en la región se han estado secuestrando a cubanos. Hay muchos cubanos que han sido secuestrados, pero que no ponen denuncia, tienen más temor a los cárteles del crimen aquí mexicanos no ponen denuncias, optan sus los familiares optan por pagar rescates que van desde los 3, 4, 5 mil dólares, pero son grupos grandes que secuestran, son de 10, 15, 20, 30 personas. Sí, los liberan, los que no lo pagan los tablean. Ahorita no se han dado casos confirmados de tableados porque están pagando. El cubano es uno de los grupos de migrantes que tiene recursos porque tiene muchos familiares en Estados Unidos y se les hace fácil enviarles el dinero para tratar de salvarle la vida, ¿no? Entonces sí hay situación muy tensa.
¿Y cómo están haciendo para comer? ¿Qué come la gente? Entonces, si no hay entidades que los estén asistiendo o algo.
Mira, el caso de los cubanos es muy especial. Los cubanos, lo que te comentaba, ellos siempre a sus familiares les apoyan. Uh-huh. Pero hay casos, por ejemplo, como los venezolanos, que tienen que charolear es pedir dinero en la calle, en los cruces de los vehiculares, piden dinero, trabajan de tragafuego, pues hacen muchas actividades, se empeñan en la construcción, en carpinterías, sí, en panaderías, para hacer ese dinero para poder sobrevivir mientras van avanzando. Esa es la situación que se vive.
¿Y cuál es la opinión de la población ahí en Tapachula de todo este movimiento migratorio, de toda esta cantidad de personas que llegan ahí?
Mira, Exilda, esa es muy buena tu pregunta. Pues la verdad aquí hay de todo. Hay población que está harta de la llegada de los migrantes, están molestos por todo esto, y hay otra población que está contenta porque siquiera o no es una derrama importante de dinero fresco que está entrando. Las tiendas comerciales están llenas, pues lo que no tienes idea, hay más migrantes en las tiendas retirando remesas, comprando alimentos, pan, arroz, frijol, lo más básico, y es una situación que pues se está dejando, y los hoteles están llenos, los pequeños restaurantes también están llenos. Hay una derrama económica también muy impresionante. Las líneas de autobús de transporte de terrestre están copadas, y bueno, únicamente los que no, bajó ya la movilización de migrantes en las líneas aéreas, porque ya no les están permitiendo ahora que tomen los aviones.
Muy bien, pues es Juan de Dios García, periodista mexicano en Tapachulas, en vivo y en directo, quien nos atiende también a esta hora para tomarle el pulso a la situación migratoria, que según nos describe es realmente aterrador.
Sí. Muchísimas gracias por haber estado en Martín Noticias AM.
Exilda, Ricardo, pues estamos a la orden. La verdad, eso todavía está empezando, pero la situación es dramática. Ojalá que las autoridades pues hicieran y pusieran parte de su voluntad para tratar de resolver esta situación que es extremadamente dramática. Es una situación de mucha tristeza que todos los días se ve y se registra. Pues es lo que estamos reportando ahorita, lo que estamos viendo en estos momentos aquí en el Centro Ecológico Los Cerritos, Ricardo y Exilda.
Un abrazo para todos esos migrantes a través de Martín Noticias AM. A todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Juguemos dos. No se pierdan este lunes una doble cartelera de playoff comenzando a las 4:30. Los Rangers de Texas contra los Astros de Houston. Y luego a las 8 p.m. los Diamondbacks de Arizona versus Phillies de Filadelfia.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Ingelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Doble cartelera por Radio Martí. Juguemos dos. El lunes 16 de octubre a las 4:30. Rangers versus Astros. Y luego Diamondbacks contra Phillies, y solo aquí a las 8 p.m. por tu emisora favorita, Radio Martí.
Martí Noticias AM en América Latina.
A las 9:19 retomamos Martí Noticias AM. Gracias por estar ahí, continuar comenzando esta nueva semana.
Muy buenos días, ya le estamos dando a Alejandro Marcano, a nuestro colega que está acá para hacer un recorrido por América Latina.
Así es, y aquí estamos. Buenos días, feliz semana para ustedes dos y para todos nuestros oyentes. Bueno, y comenzamos con una buena noticia en Ecuador, en unas elecciones que dentro de toda la violencia que se generó en días pasados, pues pudo desarrollar sus elecciones. Daniel Noboa, el empresario y ex legislador, se convierte en el nuevo mandatario de esta nación. Creo que le ponen fin al correísmo. La candidata de Rafael Correa, Luisa González, ha perdido y ha reconocido esta derrota. Recuerden que el 17 de mayo pasado el presidente Lasso decretó la disolución del Congreso y convocó a elecciones extraordinarias. Pues este señor Daniel Noboa no estaba en el panorama, iba adelante en las encuestas Fernando Villavicencio, quien fue víctima de un magnicidio 11 días antes de la primera vuelta. Así que Daniel Noboa es el presidente de Ecuador. Veremos qué pasa en los próximos días.
Él va a completar el término de Lasso.
Exactamente. Y después habrá, según la Constitución, nuevas elecciones. Pero, como dicen los analistas, el correísmo termina con esta elección y con lo que significó pues su nacimiento como político, o por lo menos fue legislador, pero no estaba como la posibilidad de ser el primero.
Muy joven, ¿no? ¿Cuántos años tiene?
Creo que 35 años de edad, si no me equivoco. Y su esposo, una influencer, de influencer pasa ahora primera dama de la República, pero una gente bastante aceptada y bien querida en Ecuador.
Algo que quizás le sirva a él, porque tú sabes que en este mundo de las redes sociales, pues que todo pase por ahí, quizás ella tenga un papel como influencer política.
Y lo tendrá y lo tiene que asumir. Nos vamos a Colombia. Gustavo Petro está en dificultades con Israel, ¿no? Después de las declaraciones de su perfil ex, cuando ha calificado la respuesta del ejército israelí al ataque de la estructura criminal palestina como de neonazis, también afirmaciones de que jamás es un invento del Mossad, agencia de inteligencia israelí, y la comparación de Gaza con el campo de concentración nazi de Auschwitz, pues han llevado a Israel a decir que no van a seguir asistiendo ni con software de inteligencia, ni todo el material de inteligencia que le suministraban para con la lucha de estos grupos irregulares a Colombia.
Israel le suministra toda la facilidad para la elaboración de armamento, los fusiles y todo esto de la industria militar colombiana, y ya es lo primero que le han dicho, un momentito, esto se queda así como en stand-by por los comentarios en mal tono y en mala calificación sobre el gobierno de Israel.
Sí, no entender lo que es la situación y quizás comentarios ligeros que le han costado en ese sentido. La presidenta en Perú, Dina Boluarte, reconoció este viernes que la falta de logística generó la demora en el rescate de peruanos. Sabe que colombianos, argentinos, mexicanos han tenido un trabajo impresionante para devolverlos. Ella reconoció que les costó porque no estaban preparados para hacerlo. En Venezuela, ya este domingo hay primarias, el material electoral, según la Junta Electoral de esta organización, que pretende escoger a la candidata o candidato que representa a la oposición, pues ya el material ha sido distribuido a 80 ciudades del mundo. La alcaldesa Daniela Levin Cava llamó a los venezolanos en Miami a votar este 22 de octubre. Eso es en apoyo a los que aquí van a sufragar, que va a ocurrir en el Miami Dade College. Por cierto, Nicolás Maduro reafirmó a Mahmoud Abbas el apoyo incondicional de Venezuela a Palestina. Y para que ustedes vean y entiendan lo que son este tipo de gobiernos con la crisis económica y el hambre que padecen muchos venezolanos dentro del país, que lo hemos narrado y está en muchos de los reportajes que realizamos para las plataformas de Martín Noticias, Venezuela ha decidido enviar 30 toneladas de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. A veces son cuestiones inentendibles. En Argentina, también el 22 de octubre, por eso es que allí, ya comentábamos el viernes pasado, no, los 16.000 venezolanos que están acreditados para participar en las primarias no lo podrán hacer. Ellos tienen su proceso de elecciones. Javier Milei se ha consolidado como la figura que pudiera pues ser el nuevo presidente de esa nación, aunque expertos dicen que no va a ser en primera vuelta. El Javier Milei es el economista libertario, Patricia Bullrich es la candidata de centro derecha y el candidato oficialista Sergio Massa. Leía hace rato unas declaraciones del expresidente Raúl Alfonsín, que decía que si ganaba alguno de estos candidatos de la derecha, pues habría un retroceso para todo lo que ha conquistado Argentina, un país que desafortunadamente vive una gran crisis económica también, con un desempleo que ronda el 50%. Y quiero terminar, ya que estamos hablando de Argentina, a mí me gusta mucho en este tema...
¿De Messi?
¿Ah? No, de Messi no, yo no sé mucho de deporte. Sé que va a tener un juego, el único que leí por allí, va a tener un juego amistoso, el Inter de Miami de Messi, en China, no sé.
Sí, se van a pasear.
Pero hasta ahí llego, para eso tenemos a Pepe Lacayo, que es el mejor en deporte aquí. Mira, no, una joven gal, Jezkel, si se pronuncia así o no, es el apellido en Argentina, vivió hasta los 10 años en Argentina, su madre, por supuesto, de Argentina y su padre israelí, fue una de las jóvenes que sobrevivió después de 2 horas y media de correr estos ataques de Hamas. Y además lo más bonito de la historia es que la jovencita pues se conectó con su padre a Waze, a este app, y el papá le decía por dónde salir. Si hubieran seguido las recomendaciones de la persona que conducía el vehículo, hubieran muerto en los ataques, porque estaban pues representantes de ese grupo esperándolos. El papá los hizo que se desviaran mirando lo que estaba haciendo y así lograron salvar la vida 10 personas. Yo creo que este es el panorama y siempre me gusta quedarme con algo bonito de la historia de nuestra gente de Latinoamérica.
Muchas gracias, Alejandro Marcano Santelli. Un panorama comenzando esta nueva semana de Martín Noticias AM.
Martín Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martín Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Juguemos dos. No se pierdan este lunes una doble cartelera de playoff, comenzando a las 4:30, los Rangers de Texas contra los Astros de Houston, y luego a las 8 p.m., los Diamondbacks de Arizona versus Phillies de Filadelfia.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Doble cartelera por Radio Martí. Juguemos dos. El lunes 16 de octubre a las 4:30, Rangers versus Astros, y luego Diamondbacks contra Phillies, y solo aquí a las 8 p.m. por tu emisora favorita, Radio Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Ya son las 9:28 minutos en la mañana de lunes.
Aquí seguimos en Martí Noticias AM con un resumen de noticias con Ariane González.
Gracias. Otra muerte violenta ocurrida el viernes en Bejucal, en Mayabeque, acentúa la inseguridad ciudadana en el país. Yolanda Huerga amplía esta información.
El joven cubano de 18 años, Carlos Brian Valdés Soroa, fue asesinado la noche del viernes en el pueblo Bejucal de la provincia Mayabeque, cuando se dirigía con un grupo de amigos a una fiesta.
Un muchacho se metió con el niño, le dijo, no pasa nada, todo él cogió, y cuando el niño camina para la oscuridad, ya le dio una puñalada, le afectó el hígado y todo.
Relató su madre, Ana Maris Valdés Soroa, a Martí Noticias. Apenas una semana antes del crimen de Bejucal, otro joven, Yelian Rafael Díaz Flores, de Ciego de Ávila, murió por las heridas que le infligió otro hombre con un arma blanca en una bronca callejera.
Estamos frente a una especie de violencia integral en las comunidades, la social que se vincula a las peleas diarias en los frágiles mercados para obtener los escasos alimentos. La de género, ya son 62 casos.
Indicó la banera María Elena Mir Marrero, miembro de la iniciativa Chanti, un observatorio sobre la violencia.
Todas estas ligadas a violencias más estructurales como la económica, con la exclusión de amplios sectores cada vez más vulnerables.
De la ola de muertes con violencia no escapan los menores. En agosto mataron en una fiesta a un niño de 14 años en el reparto Poey de Arroyo Naranjo en La Habana, y en Santa Clara, en el condado, semanas antes, al adolescente Fran García Rojas, de 17 años.
Preocupa también la violencia entre niños y adolescentes y el creciente bullying que sufren sobre todo las niñas o aquellos de condición más pobre en las escuelas.
El 28 de agosto fue hallado muerto Osvaldo Babastro, enfermero del Hospital Provincial Saturnino Lora de Santiago de Cuba, asesinado presuntamente para robar.
El caimán dormido ha despertado de un letargo de más de 6 décadas de mala gestión, con hambre, con sueños frustrados, con deudas internacionales, con favores impagos.
Detalló Daniel Sánchez desde Palma Soriano.
Accionar que nos deja en descrédito como nación ante el mundo y pone en vergüenza la estirpe del ciudadano cubano.
En un escenario donde los asaltos, los robos en viviendas y los crímenes mayores menudean en las calles, funcionarios del Ministerio del Interior negaron la inseguridad. Seguridad Ciudadana en el programa televisivo Razones de Cuba del 27 de julio. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El preso político Samuel Pupo Martínez, quien padece esclerodermia, diabetes e hipertensión, no está recibiendo los medicamentos que necesita en la prisión de Aguica, en Matanzas, según denunció a Martí Noticias desde esa provincia su esposa Yuneice Santana González.
Quiero denunciar la falta de atención médica hacia mi esposo. Recordar que a finales de agosto de este año 2023, mi esposo estuvo ingresado en la sala C del hospitalito en Colón con una crisis muy fuerte de esclerodermia, enfermedad estal degenerativa. Lo trasladan para la prisión con la condición de que en menos de 15 días, más tardar 20 días, lo irían a buscar para trasladarlo hacia el Hospital Provincial Faustino, aquí en Matanzas, para realizarle unos estudios. Todavía en el día de hoy mi esposo está esperando que lo vayan a buscar casi 2 meses. Me llama por teléfono el viernes y me dice de que los dolores continúan, tiene muchos dolores articulares. En la enfermería de la prisión le dicen que no hay medicamento, no hay ibuprofeno, medicamento para el dolor, no hay la benclamida, medicamento que toma él para la diabetes y no hay la pastilla de la presión tampoco, no hay de ningún tipo de medicamento. Denunciar de que en mi negativa a la negación de la libertad condicional el 30 de mayo de 2023, en la negativa también de la licencia extrapenal el 30 de junio de 2023, se planteó también de que todos los medicamentos estaban en la enfermería para que Samuel terminara la sanción, cosa que es mentira, porque el viernes mi esposo me dice de que no hay ningún tipo de medicamento, ni para la esclerodermia, ni para la presión, ni para diabetes. Entonces yo responsabilizo a Emilio, el jefe de prisión de la cárcel de Ahuica, lo que le pueda pasar a mi esposo.
Samuel Pupo Martínez, licenciado en matemáticas y cuentapropista de 48 años, fue condenado a 3 años de privación de libertad por participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Cárdenas, Matanzas. Y las autoridades cubanas están amenazando con cerrar la fábrica de arte cubano, un proyecto liderado por el músico X Alfonso. El proyecto dio a conocer en redes sociales que el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Cultura informaron que el plan energético asignado a la institución es insuficiente para mantener el funcionamiento habitual de la fábrica de arte cubano. No obstante, sus promotores aseguran que continuarán con sus actividades y para ello han lanzado una iniciativa en la que convocan a los cubanos a llevar su propia fuente de luz al espacio. Hay que seguir avanzando y resistiendo, declararon los coordinadores del proyecto. En otra información, la nueva novela de la escritora cubana Zoe Valdés, titulada En la Habana nunca hace frío, acaba de ser publicada en España. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
En La Habana nunca hace frío aborda la búsqueda de la libertad y transcurre en los años 70 cuando un grupo de jóvenes inspirados en el movimiento hippie intentó que algunas cosas cambiaran en la isla. Así lo explica su autora Zoe Valdés.
Es una novela sobre la búsqueda de la libertad, la búsqueda de sonidos distintos a los de los totalitarismos. Se habla de una época y de una generación que hizo mucho por la libertad de Cuba sin siquiera saberlo, percibirlo ellos mismos, porque era una época en la que todavía se creía que se podían hacer cosas sin que fueran estas reprimidas.
Publicada por la editorial Berenice Almuzara, es una novela acerca del rock y de la iniciación sobre la sexualidad femenina, la adolescencia, la perseverancia y la verdad.
Es un texto que yo traía desde hacía mucho tiempo entre manos. Es un texto basado en hechos reales. Está publicado por Berenice Almuzara en España.
Sobre la nueva novela de Zoe Valdés, el rockero español José Luis Campuzano, conocido como Sherpa Barón, dijo que era cruda, impactante, sin anestesia y al mismo tiempo cargada de anhelo y ternura. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
En el ámbito internacional, Israel se prepara para una masiva operación contra Hamás, mientras aumenta la preocupación sobre la situación humanitaria en la Franja de Gaza. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a Israel y tiene este informe.
Las fuerzas de defensa israelíes confirman la movilización de más de 300.000 tropas de su país a lo largo de la frontera entre Israel y Gaza, asimismo en el norte, en la frontera con el Líbano, después de que en los últimos días se hubieran registrado acciones militares en contra de Hezbollah, que habría mandado por lo menos 2 drones a territorio israelí. También hay preocupación sobre la situación humanitaria en la Franja de Gaza, donde el secretario de Estado Anthony Blinken ha venido trabajando con miembros del gobierno de Egipto tras su visita en Cairo y tras reunirse directamente con el presidente de ese país para que se habilite un corredor humanitario, que se abra esa frontera para los extranjeros quienes han quedado dentro de Gaza. Esto a medida de que se ha pedido que se movilice a más de 1.100.000 personas del norte de Gaza al sur de esa región antes de una inminente incursión terrestre de las fuerzas militares de Israel. La comunidad internacional sigue de cerca las últimas condiciones en las que se encuentra la población civil dentro de Gaza. Israel confirmó que para la mañana de este domingo restablecieron el servicio de agua temporalmente a petición de Naciones Unidas, que asegura que las condiciones allí se podrían convertir en una catástrofe humanitaria. Mientras tanto, los Estados Unidos continúan respaldando a Israel al anunciar el envío de un segundo buque de guerra al Mediterráneo, y el secretario de Estado Anthony Blinken extendió su viaje por esta región tras haberse reunido con los líderes de gobiernos como Qatar, Jordania, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes y durante la jornada del domingo en Egipto. Regresa entonces a Israel para reunirse con el primer ministro Benjamin Netanyahu y pasaría la noche en Jordania antes de regresar a Washington. En el terreno, las autoridades continúan trabajando para lograr identificar dónde podrían estar detenidos los por lo menos 120 rehenes que tiene en sus manos Hamás. Una de las preocupaciones para muchos de los familiares, quienes aseguran que es fundamental que se les entregue ayuda humanitaria lo antes posible. Informó Silvia Mendoza, de La Voz de América, desde Jerusalén, Israel.
Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros con Martín Noticias AM.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos, como siempre, invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Seguimos acá en Martí Noticias AM. Es un gusto, como siempre, pues recibir a nuestro colega Tomás Cardoso.
Bueno, pues buenos días. Un placer estar aquí con los conductores de Martí Noticias AM para dar un adelanto de lo que nos proponemos en esta jornada de lunes, iniciando la semana laboral. Obviamente, pues tenemos varios casos de hostigamiento, o sea, continúa el acoso, el hostigamiento, el ensañamiento, porque no hay que decirlo así, en contra de los presos y familiares del 11J por órdenes de la policía política. Hoy nos proponemos hablar del caso de Harolky Suárez Rojas. Este muchacho tiene 35 años, fue condenado a 13 años de prisión por su participación en la Guinera. Como si fuera poco ya esta injusta condena, pues lo han lanzado para el 5.5 en Pinar del Río, lo cual dificulta el traslado para la visita con la crisis que hay del transporte de su esposa Lisandra Hernández.
Una práctica muy común.
Muy común, lo tienen en precarias condiciones, con afecciones psicológicas y demás. Acabamos de conocer la mala noticia de que Ángel Jesús Vélez Marcano, profesor de cultura física en Camagüey, un muchacho de 29 años, de primera familia, condenado a 5 años por participar en las manifestaciones populares en Camagüey, él estuvo ya en el régimen de mínima severidad, presuntamente por una indisciplina que cometió en octubre del pasado año. Lo revocaron y lo llevaron nuevamente a un régimen de mayor severidad. Al cumplirse ahora el año de este injusto castigo, aplica nuevamente para regresar al régimen de mínima, se lo acaban de negar.
Oh, yeah, yeah.
Y lo tienen con reos de alta peligrosidad en el destacamento número 3 en la prisión de Kilo 9. Y un colega nuestro, periodista e independiente, Carlos Michael Morales, de Caibarín, cumpliendo por el 11J también ahí, fue maltratado físicamente el pasado viernes por el jefe de orden interior de la prisión ahí en cerca de Villa Clara, las alambradas de Manacas. Esto es en cuanto al 11J. Y también
que son represalias también para los familiares al final.
Y también comparto con ustedes que vamos a trabajar en el espacio hoy en las promesas incumplidas del oficialismo. La prensa oficial y los funcionarios cubanos dijeron el viernes pasado que iba a haber un mejoramiento de la situación energética. Los apagones continuaron profundizándose durante el fin de semana a lo largo y ancho del territorio nacional. Otra promesa incumplida. También en esa misma nota el viernes el diario Granma decía, que en letra escrita todo vale, que iba a haber un mejoramiento a pesar de la crisis energética con la distribución del agua. Se iban a asignar pipas para repartir agua en el resto de las comunidades del país. Esto tampoco ha ocurrido. De esto vamos a estar hablando hoy y nos proponemos también tocar el tema de la falta de ambulancias en los hospitales. Hay cubanos falleciendo por falta de una ambulancia del transporte. El tema de los medicamentos y el transporte y los servicios médicos continúan complicados.
No sé si viste el caso de la muchacha en Holguín, que tuvo que parir en su casa, porque cuando llegó le dijeron que no había cama y ha parido en su casa.
Muy lamentable.
Y hoy todo. También, aprovechando que el programa de Tomás Cuba al Día es una fuente donde llueven todas las quejas, las denuncias, como que el pueblo se desahoga y se da una nueva radiografía de lo que sufre la población cubana. Hoy es el Día Internacional del Pan, Tomás. Este día que nace por iniciativa de la Unión Internacional de Panaderos y Pasteleros, dice el gobierno que ha llegado a Cienfuegos harina. Pero, ¿qué dice la gente en el espacio?
Bueno, la harina es una asignatura que está en proceso de extinción en Cuba.
Eso también cabe en la lista de las promesas.
De las promesas cabe en la lista. La harina que están usando, el mismo oficialismo, claro, ellos han dicho que llegó este barco. Vamos a ver en qué condiciones llegó, porque las autoridades del Ministerio de la Industria Alimenticia de Cuba recientemente reconocieron que se habían cumplido las cuotas de importación de harina por falta de dinero. Y esta situación ha llevado a la creatividad del castrismo, que es muy creativo en estas cosas. Han sustituido la harina de trigo, que se usa para la elaboración del pan, con harina de malanga, harina de papa,
de yuca.
Harina de yuca, de lo que aparezca.
De lo que venga.
De lo que venga. Entonces esto ha comprometido el peso, la calidad, el sabor. Es un pan que elaboran, cuando lo elaboran, hay que comérselo en minutos, porque después se convierte en un ladrillo. Esas cosas ocurren en Cuba y nos lo han dicho.
O sea, ¿es cierto que desde junio no hay pan en Cuba?
No, no hay pan. Ahora dice que hoy Banquito está sin fuego. Vamos a ver con qué harina.
¿Y qué pan dan en los hoteles?
Ahí otra cosa.
Esa es otra historia.
Ya tú estás comprometiendo la historia.
Yo le estaba contando a Ricardo de mi época trabajando en la radio en Cuba, y que te daban sectores, y a mí me tocaba, uno de los sectores era el sector de pan y dulce.
Ajá.
Entonces yo tenía que ir por las panaderías, conversando con los administradores, muy bonito, muy sin molestarlos, y preguntarles sobre la calidad del pan. Y muchos se quejaban después de algunos de los reportes que yo hice, y te estoy hablando del año 2002.
A veces es muy lamentable, Ricardo, hacer este tipo de trabajo periodístico que hacemos nosotros, porque me encantaría de vez en cuando poderle ofrecer a los cubanos dentro de la isla algún panorama positivo, alentador, alguna noticia buena, pero es que lamentablemente es una cantidad de misceláneas, de vicisitudes, de dificultades, de crisis. Lamentablemente en ese sistema en Cuba nada funciona. Todo lo que funciona es en detrimento de la ciudadanía. El turismo del que tú hablas es otra cosa. Eso te mandan los muchachones de Aviota y las corporaciones estatales. Eso es otro nivel.
Pero inclusive estamos... no se lo comen todo.
Y no se lo comen todo. Muy lamentable, muy lamentable. Y de esto vamos a estar hablando aquí, pues en Cuba al Día, a partir de hoy. Y un gusto haber estado acá con ustedes.
Un placer, un abrazo. Gracias, 2 de la tarde. Gracias a Tomás Cardoso.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que la administración Biden espera impulsar en el Congreso un nuevo paquete de armas para Israel y Ucrania que será significativamente superior a los $2,000 millones. Sullivan, en una entrevista en el programa Face the Nation de CBS, dijo que el presidente estadounidense, Joe Biden, mantendrá intensas conversaciones con el Congreso estadounidense esta semana sobre la necesidad de que se apruebe el paquete. Los palestinos en la asediada Gaza abarrotaban este lunes escuelas y hospitales para buscar cobijo mientras se acaba el agua y la comida. Más de 1 millón de personas huyeron de sus casas antes de una invasión israelí prevista para destruir a Hamas en represalia por el ataque miliciano. Mientras se reducían las reservas de comida, agua y medicamentos en el enclave, todas las miradas apuntaban al cruce de Rafah entre Gaza y Egipto, donde camiones llenos de ayuda ya llevaban días esperando mientras mediadores buscaban un alto el fuego.
Es imposible la movilización de población civil según la ONU, y más hacerlo
en menos de 24 horas como ordenaron las fuerzas israelíes. Personas enfermas, heridas, descalzas, niños, mujeres y ancianos sin medios de transporte debido a la falta de combustible, electricidad, agua y alimentos, no están en condiciones de trasladarse.
La Organización de las Naciones Unidas considera imposible que tal medida se lleve a cabo sin consecuencias humanitarias devastadoras. La ONU hace un enérgico llamado para que se rescinda cualquier orden de este tipo.
Ángela González, Voz de América, Nueva York.
El representante Jim Jordan ganó la nominación republicana para encabezar la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pero el conservador de línea dura parecía estar por debajo del apoyo que necesita. Las sucesivas votaciones a puerta cerrada dejaron a Jordan con el respaldo de una mayoría de los republicanos de la Cámara de Representantes, pero aún por debajo de los 217 votos que necesitaría para ganar el puesto. Los republicanos dijeron que la Cámara permanecerá sin líder al menos hasta este lunes. En Venezuela continúa en desarrollo la organización y las alianzas políticas rumbo a las primarias presidenciales de oposición previstas para el 22 de octubre. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Desde el punto de vista logístico, organizativo y técnico, la primaria presidencial de la oposición de Venezuela está lista para llevarse a cabo este domingo 22 de octubre, de acuerdo a Omar Barbosa, secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria Democrática.
Las primarias están avanzando dentro de lo previsto en el cronograma. Estamos muy optimistas y creemos que va a ser un éxito esta iniciativa política.
En tanto, el dirigente del Partido Voluntad Popular, Freddy Superlano, declinó a favor de María Corina Machado, favorita en la intención de voto, que se encuentra inhabilitada para ejercer cargos públicos, pero que ha desestimado la inhabilitación.
Ecuador elige al empresario Daniel Noboa como su presidente, el más joven en la historia de ese país. Nos informa Néstor Aguilera.
Desde este lunes comenzamos a trabajar por un nuevo Ecuador. Esta fue una de las primeras frases del nuevo presidente electo del Ecuador, Daniel Noboa Azim, un millonario empresario de 35 años que venció finalmente en los comicios de este domingo celebrados hasta las 17 horas locales. A partir de las 20 horas ya se anunciaron los primeros resultados que marcaron ya una tendencia irreversible que han dado el triunfo al candidato de derecha. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Las relaciones diplomáticas entre Israel y Colombia se tensaron luego de que el gobierno israelí convocara a la embajadora de Colombia en ese país para una conversación reprimenda y anunciara medidas de restricción comercial, a lo que el presidente colombiano Gustavo Petro respondió con un mensaje elevando el tono al mencionar que no apoyan genocidios. El embajador de Israel en el país andino, Gali Dagan, anunció que el llamado a la embajadora colombiana Margarita Manjarres se dio por considerar que las afirmaciones de Petro son hostiles y antisemitas.
Deportes en Martín Noticias AM.
A las 9:50 llegó con la camiseta de los Dolphins.
Aquí está Pepe Lacayo, feliz.
Dice. Bueno, Pepe. Perdón, el saco que tienes tú se parece mucho al
pero
uniforme.
Pero coach. Sí.
Así es.
Bueno, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Los momentos sublimes de la pelota continúan y de qué manera. Anoche arrancó la serie por el campeonato de la Liga Americana.
Es lo mismo.
Deporte y política se parecen.
Entre los Texas Rangers y los Astros de Houston, hubo 4 cubanos en este partido. A ninguno le fue muy bien, que digamos. ¿Qué? Vamos por partes. Los Texas Rangers ganaron 2-0, tomando ventaja de 1-0 en esta serie donde hay que ganar 4 para avanzar a la Serie Mundial. Por los Texas Rangers, el cubano Adolis García se fue en blanco de 4-0, mientras que Aroldis Chapman pasó tremendo susto en el octavo inning. Le conectaron un batazo con 2 en base que no abandonó el terreno de juego por cuestión de centímetros. Te lo estoy diciendo, centímetros. Mm. Ahí está la repetición en cámara lenta, si la quieren ver por todo el internet, en YouTube, en MLB.com, las mayores, en inglés y en español y en chino. Okay, para que ustedes puedan ver lo que pasó anoche. Aroldis Chapman se salvó por un pelito. Los Texas Rangers lograron preservar su ventaja y ganaron el partido 2-0. Por los Astros de Houston, el tunero Jordan Álvarez no solamente se fue en blanco de 4-0, sino que se ponchó 3 veces, y las 3 veces con alguien en base. José Abreu fue el único cubano con un hit en este partido. Un imparable en 4 turnos al bate, se ponchó 2 veces. Justin Verlander, el futuro miembro del Salón de la Fama, fue el abridor de los Astros y el perdedor, pese a que no lanzó del todo mal. 6 entradas, 2 tercios, 6 carreras, 2 hits,
Dos boletos ponchó a 5, pero no recibió respaldo ofensivo de sus compañeros. Los Astros de Houston van a tratar de empatar la serie esta tarde a las 4:30, ese partido en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí. Es más, como ya escuché en este mismo espacio, hay una doble cartelera hoy, porque esta noche también arranca por Radio Martí el campeonato de la Liga Nacional. Así que Houston tratando de empatar la serie y Texas tratando de tomar ventaja de 2-0. Recuerden que los partidos 3, 4 y 5 se van a jugar en el estadio de los Texas Rangers. Esta tarde, Nathan Eovaldi, que aquí lo conocen muy bien porque lanzó para los Marlins, va a ser el abridor esta tarde para los Texas Rangers contra Framber Valdez. Y esta noche, Zach Gallen por los Diamondbacks de Arizona contra los Phillies de Filadelfia y Zach Wheeler. Zach Gallen hasta ahora tiene 2 victorias, 0 derrotas y efectividad 3.18 en esta postemporada. Así que un día muy, pero muy repleto de acción, de momentos sublimes de la pelota.
Yo quisiera terminar este, porque hay una pregunta que tengo.
Dime.
Haroldi Chapman, recuerdo cuando estaba en los Yankees, sí. no era tan cuajado, tan llenito. Ahora está pasando las 220 libras. ¿Eso no le ha restado potencia en su...?
Tienes razón. No eres el primero que ha hecho esa observación. Lo que yo sí te puedo decir es que varias veces una temporada Yankee terminó con Haroldis Chapman en la lomita y por eso fue que lo soltaron. Es más, 3 temporadas Yankees terminaron con Haroldis Chapman en la lomita en los playoffs. Estuvo en Kansas City, no le fue muy bien que digamos. Ha llegado a Texas, vamos a ser sinceros, no es el Haroldis Chapman que conocíamos hace 4 o 5 años, y mucha gente dice que eso posiblemente tenga algo que ver. Muy bien, hablamos de fútbol.
Entonces,
soccer.
¿Hay tiempo de retiro?
Un par de años más si le toca, si puede jugar, seguir lanzando. Si lanza como ayer, con mucha suerte, con mucho más suerte que talento, bien que puede durar 2 años más.
¿Tiene 35?
Sí, sí. Nolan Ryan lanzó hasta los 42, pero Nolan Ryan era un superman.
Fenómeno.
Un fenómeno. Muy bien, la selección cubana de fútbol perdió por paliza contra Honduras de visita 4-0. Terminó en el cuarto lugar de la clasificación y no avanzó a la próxima ronda de la Liga de Naciones de la CONCACAF, o sea que no va a tener posibilidad de clasificar directamente a la próxima Copa de Oro o Copa América. Así que Cuba, sin Onel, sin Javier, sin Marcel, sin Osvaldo, pero sí el hermano de Randy Arozarena, que lo salvó en el primer partido cuando empataron en República Dominicana 0-0, pero es que ayer, una vez que Honduras metió el primer gol, porque ya hablé con Daguito Valdés, imagínate, eso se abrió y de qué manera. Así que Cuba ya eliminada en la Liga de Naciones de la CONCACAF, y Leo Messi y el Inter de Miami van para China a jugar 2 partidos de exhibición contra 2 equipos de la Superliga China el 5 y el 8 de noviembre. Messi ha metido 11 goles para el Inter de Miami, pero solamente ha jugado 106 minutos con el Inter y con la selección argentina en las últimas 8 semanas. ¿Ok? Para que tengan una buena idea. Así que si yo, para mi gente en China, esperen, todavía no compren esos boletos de $3,000, $4,000, $5,000, porque uno nunca sabe lo que va a pasar.
¿Fatiga muscular?
Bueno, ya parece que todavía sigue la fatiga muscular. Yo nunca
o el
he visto...
almanaque.
El almanaque también. Ah, pero Cristiano Ronaldo, que tiene 2 años más que Messi, sigue jugando y no se ha perdido ni un solo partido. Bueno, solamente le estoy diciendo, depende de la condición física del futbolista también. Tú sabes que yo no sabía lo que era fatiga muscular hasta hace 8 semanas, pero ahora ha sacado una maestría en este tema.
¿Okay? No, yo lo supe con James Rodríguez.
James Rodríguez, fatiga muscular, pero le decían otra cosa en aquel entonces. Como le decían,
es una lesión en el gemelo que tiene él.
Es correcto.
Decían el comisario, fatiga muscular.
Sí, pero James metió un gol la semana pasada. Sí,
un golazo.
En la clasificación de Colombia al próximo Mundial. Que a propósito, vamos a estar hablando de eso poco la próxima semana. Leo Messi jugó 35 minutos cuando la selección argentina ganó la semana pasada contra Paraguay, 1-0. Y mucha gente dice que bueno, que no se enteró, que no fue un factor determinante, que no solamente no metió gol, sino que tampoco tuvo una asistencia. Pero estos 2 partidos en China, vamos a ver, tiene 3 semanas para recuperarse y poder jugar contra los 2 equipos de la Superliga China. Me están diciendo que por alguna razón desconocida,
¿qué?
Esto debería de ser 10 minutos.
Tiempo,
hasta aquí
tiempo.
Los deportes en Miami. Pepe Lacayo, dilo, noticias.
No sé.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
La verdad que es un gusto que ustedes nos hubieran acompañado y estar iniciando semana en Martín Noticias AM.
Así mismo es, viste, me quedé como que en China la verborrea de Pepe. Gracias a todos por estar acá en Martín Noticias AM. Feliz inicio de semana.
A nombre de todo nuestro equipo, Julio Lastra, gracias también a Teudi de estar aquí, a Exilda, un gusto.
Y Ricardo, igual, nos vemos mañana.
Patria es humanidad, es aquella porción de la humanidad que vemos más cerca y en que nos tocó nacer. José Martí.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.